Y es momento de darle paso a la segunda edición de una columna nueva, un espacio que quedó inaugurada la semana pasada de la mano de nuestro compañero Emanuel Rodríguez Mendoza Escondida, que acá la desescondemos y le ponemos palabra a las historias locales. Hola Emma, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gisela, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Viviana.
¿Cómo estás, Emma?
Bueno, sí, gracias. Una vez más acá con esta columna de Mendoza Escondida. La idea es contar algunas historias, no la historia de Mendoza, pero sí algunas historias que nos hacen a los mendocinos, que están por ahí ocultas o quizás no tanto, pero siempre está bueno recordarlas y traerlas acá al presente. Bueno, hoy traje una historia que me llegó cuando yo era muy chico, a través de mi abuelo Armando. Es una historia que tiene que ver con el ferrocarril.
Es una de tus pasiones, le vamos a contar a la audiencia.
Sí, sí.
Una de las pasiones de Manuel Rodríguez.
Exactamente. Bueno, es una historia que él me la contó desde chico y bueno, por supuesto desde grande la fui acrecentando, la fui alimentando. Y bueno, lo que vamos a hablar es de la tragedia ferroviaria del Alpatacal. Ahora hace poquito, el día domingo, si no me equivoco, sí, el domingo fue 9 de julio. Y bueno, en este caso vamos a hablar de esta historia que sucedió en 1927. Como para tener un contexto... En 1927 el presidente de la Argentina era Marcelo Torcuato de Alvear, el gobernador de la provincia era Orfila, y bueno, eran tiempos donde gobernaba el radicalismo, no el Yrigoyen, pero sí el radicalismo. En un contexto donde los ferrocarriles estaban en manos de empresas inglesas, y bueno, donde no todo era color de rosas como a veces nos cuentan. Digo el 9 de julio porque en 1927, para los festejos del 9 de julio, se iba a hacer una movida muy grande. Iban a haber hubieron festejos en Buenos Aires, donde no solamente se festejaba el 9 de julio, sino que también... se inauguraba una estatua muy grande, que hasta el día de hoy está en Buenos Aires, en la Recoleta, que es la estatua de Mitre. Si ustedes por ahí la googlean, la buscan o si han ido a Buenos Aires, la van a poder ver, es una estatua bastante importante. Entonces, con motivo de los festejos del 9 de julio y con esta inauguración, se había programado un festejo bastante importante, donde desde Argentina iban a desfilar las escuelas, iban a desfilar muchos militares, pero se habían invitado a las delegaciones militares de Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Brasil. O sea, era una movida bastante importante también desde lo simbólico. Bueno, dijimos que, acabo de decir que una de las delegaciones eran de Chile. En pleno julio, imagínate, tenían que venir militares chilenos, atravesar toda la cordillera de los Andes y de ahí en más todo lo que es el, como le digo yo, el mar verde de las Pampas, ¿no? En un julio que, bueno, si bien hoy hace frío, es un día bastante invernal, por suerte, como dijiste vos más temprano, Gisela. Imagínate, en esta época hacía frío.
Eso eran fríos, esos eran los reales fríos. Claro, otros inviernos.
Bueno, días anteriores a este 9 de julio de 1927, una delegación de cadetes chilenos, cerca de 200 personas, entre cadetes, oficiales y bueno, y diferentes rangos de los militares, habían llegado acá a la estación del Trasandino después de atravesar una cordillera completamente nevada. Y no solo eso, sino que llegaron aquí a Mendoza en horas de la noche del 6 de junio. Incluso la noche anterior había nevado acá en la ciudad, en Mendoza, había nevado en partes de San Luis. Estamos hablando de un frío importante. Bueno, ellos... llega esta delegación con muchos cadetes chilenos que eran de una escuela militar de Chile, de Santiago, que se llama Bernardo Higgins, muy importante. Llegan como eso de las 11 y algo de la noche, pasadas las 23 horas, llegan a la estación del ferrocarril trasandino y de ahí se trasladan a la estación principal de trenes, la que está aquí en calle Belgrano, donde los estaba esperando, aquí en Mendoza estamos hablando, ¿no? Los estaba esperando el gobernador de la provincia, que era Orfila, varias autoridades militares, políticas, algunas personas que se habían acercado también a saludarlas, y estaba un personaje que vamos a hablar en otra historia, que es, en ese momento era senador, que fue gobernador de aquí de Mendoza, que era Carlos Washington Lencinas, también estaba esperándolos. Estos cadetes chilenos llegaron y a la estación de trenes recibieron un ágape donde, bueno, estuvieron tomando algunas bebidas, donde comieron un poco, recibieron honores, los estuvo esperando aquí el regimiento 16 de infantería y donde incluso, bueno, se tocó música con las bandas militares. Un clima festivo, ¿no? Un clima incluso de fraternidad entre dos países, entre Argentina y Chile. Una hora después de haber llegado a eso de las... De las 12 y media de la noche, una menos cuarto, ahí nomás, bueno, terminó el ágape, se subieron al tren que va para Buenos Aires y la delegación chilena con todos estos cadetes y militares partió en el medio de esa noche fría de julio hacia Buenos Aires. Algo que no quiero, que quiero por ahí resaltar es esto, ¿no? Que nos metamos en este momento, lo que era el invierno de aquel momento, en el medio de la noche, por supuesto, podemos imaginar, y lo sabemos por los relatos de la época, que los cadetes, por supuesto, para descansar y llegar el otro día a Buenos Aires bien, iban ya dormidos en el tren. Por supuesto, quienes estaban despiertos habrán sido unos pocos, el maquinista, algunos ferroviarios, algunos empleados del ferrocarril, y bueno, y algún que otro militar, por supuesto, que siempre tienen que quedar despiertos. Bueno, sucedió algo terrible. A las 4 y cuarto aproximadamente, digo aproximadamente porque los relatos siempre dicen unos minutos más, unos menos, cuando pasaron el departamento de La Paz, o mejor dicho, dentro del departamento de La Paz, pero cuando pasando la estación de La Paz, más adelante internándonos en el desierto, ya cerca de Desaguadero, del límite con San Luis, hay una localidad que se llama El Patacal y que tiene una pequeña estación ferroviaria en ese lugar. Llegando a esa estación, el tren repleto de estos cadetes chilenos chocó contra la cola, digamos, contra la cola de otra formación de trenes que venía en sentido contrario desde Buenos Aires. Hubo un choque en el medio de la noche terrible, hizo que el tren que de los cadetes descarrilara y que, bueno, por supuesto, una catástrofe terrible descarrilara. Todos los vagones empezaron a apilar unos encima de otros y empeoró esto porque eran máquinas a vapor en ese momento. Estallaron las calderas de las máquinas a vapor. Entonces, no solamente vino lo terrible del accidente, sino que vino el fuego. Bueno, imagínate esta escena, como lo describen los diarios de la época, era una escena dantesca, donde las llamas estaban devorándose el tren y un montón de personas que venían adentro de este tren. Del tren que venía de frente, el que venía de Buenos Aires, por suerte no, porque lo agarra en el final del tren, lo que es el furgón. Pero,
¿cómo se juntaron dos vías? ¿Cómo hicieron para colisionar?
Bueno, en realidad vos viste que si vos vas de acá a Buenos Aires y has visto alguna vez la vía, vas a ver que hay una sola vía, por lo general, en casi todo el tramo. Hay estaciones o lugares donde el tren que viene de un lugar y que viene desde el otro, y el que viene del otro lugar, tiene como una vía alternativa, donde se desvía, espera que pase uno de los trenes y después retoma a la vía. Lo que sucedía es que, bueno, este tren que venía de Buenos Aires es un tren que venía parando por las estaciones y el tren de los cadetes era un tren expreso que iba directo a Buenos Aires. Entonces era un tren que iba a mucha velocidad. Y bueno, las causas del choque, hasta el día de hoy no se saben con certeza. Desde la empresa, como yo te decía, les decía recién, era una empresa que estaba en manos de los ingleses, que era Buenos Aires al Pacífico. La empresa, bueno, decía que en realidad tuvo que ver, tenía que ver más que nada con que había niebla en el lugar, que el maquinista no vio las señales rojas de peligro que los cambistas y que en la misma traza del tren indicaban que debía frenar. Y otros, bueno, por ahí dicen que esto, negligencia del propio maquinista. Y bueno, otros dicen que pueden haber fallado los trenes. No se supo con certeza porque el desastre fue tan terrible que después los peritos no pudieron realmente llegar a un acuerdo. No se pudieron poner de acuerdo realmente en las causas de este accidente. Bueno, fue algo terrible. Como te dije, murieron muchos calcinados, no solamente por el accidente, sino calcinados, atrapados entre los fierros oxidados. Murieron muchos de estos cadetes chilenos, también ferroviarios argentinos que iban en este tren. El saldo fue de 30 personas muertas. ¿Sí? Imagínate lo que fue para esa época. Y bueno, de ahí en más, de acá de la provincia, en cuanto supieron... acá en la ciudad o donde están las autoridades, enviaron ahí nomás trenes sanitarios a buscar a todos los heridos que estaban ahí por la zona. Algunos habían sido derivados ahí a La Paz, pero lo fueron a buscar en dos trenes sanitarios, uno que envió la empresa del ferrocarril, otro que envió la provincia, y llegaron los heridos acá a Mendoza y fueron repartidos en dos hospitales. Uno, el Hospital San Antonio, que ya no existe más, que quedaba en la cuarta sección, en una parte que hoy es el barrio San Antonio. Y la otra parte de los heridos fueron al Hospital Provincial, que era el Hospital Emilio Civit, que es donde después pasó a ser Eureka, que queda aquí en el Parque General San Martín. Bueno, lo cierto es que hubieron algunos que quedaron ilesos, no todos... murieron, o no todos estaban heridos como para ir a un hospital. Lo que sucedió es que, mirá esto, dice, a ver vos, no sé qué pensás vos, Viviana, o quienes están escuchando. A pesar de este accidente tan extraordinario con estas características, desde Chile, el presidente chileno y su ministro de guerra se comunicaron con los militares chilenos que habían quedado ilesos y les dijeron que ellos debían seguir viaje para Buenos Aires para ir a desfilar el 9 de julio y estar en esta inauguración del monumento a Roca en Buenos Aires. Entonces, a pesar de todo esto, a pesar de que acá en Mendoza fue terrible, estaban los hospitales... para ese momento bastante colapsados, con estas personas heridas, los muertos los trasladaron a Chile. Mientras todo esto sucedía, el tren, armaron otro tren, subieron a los cadetes y algunos de los militares con mayor rango y se fueron hacia Buenos Aires. Las crónicas también de la época cuentan que en muchas estaciones de aquí a Buenos Aires, atravesando este mar verde de las Pampas, los recibían en las diferentes estaciones de aquí de Argentina y saludándolos hasta, bueno, llegar a la estación San Martín de Retiro, donde el presidente Marcelo Torcuato de Alvear y otras autoridades militares, políticas, los esperaron para recibirlos allá en Buenos Aires. En el momento tuvo mucha difusión, mucha prensa este accidente. Y bueno, en el momento de desfilar fueron muy, muy, muy aclamados, fueron vitoreados, aplaudidos por las personas que fueron a presenciar el desfile del 9 de julio de 1927.
Claro, unos sobrevivientes total. Bueno, la disciplina para la época también se entiende como, acá no pasa nada, vamos, siga su ruta, siga su trabajo.
Sí, esta rudeza marcial, claro, ¿no? Bueno, entonces ahí, digamos, de alguna manera termina la historia. Después ellos volvieron en Chile, bueno, fueron muy reconocidos, por supuesto, fueron también esperados cuando volvieron los chilenos con muchos honores. Pero antes de volver a Chile, antes que me olvide, volvieron aquí a Mendoza después de los desfiles, aquellos que habían quedado vivos, y fueron al Cerro de la Gloria, de aquí de Mendoza, a entregar una corona de bronce, como de alguna manera, bueno, en agradecimiento al trato que habían recibido y a esta cuestión simbólica también que se estaba expresando en ese momento de fraternidad entre los pueblos hermanos que habían ido a los festejos patrios y a la inauguración del monumento a Mitre. Para cerrar te cuento que referencias aquí en Mendoza, aquella tragedia, podemos encontrar si buscamos. Una de ellas es aquí en la sexta sección y en la quinta sección está la calle conocida como Al Patacán. La calle, claro, se llama en realidad el nombre completo. Algunos carteles antiguos que por ahí quedan uno o dos en la sexta sección se llama Ferroviarios del Al Patacán. La calle, ese es el nombre completo. Después en la cuarta sección está Cadetes Chilenos, está la calle Ferroviarios Argentinos también. Y después, bueno, quedan unos fusiles que están guardados en el sindicato de la Fraternidad Ferroviaria, que queda aquí en la calle de las Cuagas, de la sexta sección. Ahí también podemos encontrar algunos restos que nos lleven a esta historia, que siempre es bueno rescatarla, no solamente por aquellos que murieron, sino porque forman parte de nuestra historia, de los mendocinos. Y bueno, espero que les haya gustado.
Claro que sí, re apasionante. Gracias al abuelo Armando, aparte, por haberle contado esta historia, que bueno, está totalmente documentada, aparte, ¿no es cierto? Por la historia local. Ha sido un gustazo, Emma, gracias.
Gracias, muy linda la
historia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero la semana que viene ofrecerles otra
con más de estas historias. Bueno, la audiencia del otro lado ya sabe, entonces así poco a poco vamos a ir sacando del secreto, descubriendo Mendoza. Podríamos decir conociendo, pero no lo voy a usar porque está quemado.